Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se cumplían exactamente 81 años de la peor masacre de civiles de la historia de España, el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica en plena Guerra Civil Española. Para recordar este trágico hecho, ayer la artista andaluza Pilar Albarracín llevaba a cabo una performance en la piel del otro en el Museo Picasso de París en el marco de la exposición dedicada al Guernica que pintó Picasso para denunciar esta masacre. Y precisamente para hablarnos de esta performance y de su brillante trayectoria en el mundo de las artes plásticas, Pilar Albarracín ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación.
Gracias a vosotros.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Sevilla en 1968. Muchos aniversarios, ¿no?
Sí, un buen año el 68.
París está revolucionado con el 50 aniversario del mayo del 68. ¿Te llegaron los ecos del mayo del 68 o acababas de nacer? Tú no podías...
Bueno, no me llegaba, en aquel momento no me llegaron mucho, pero después a lo largo de la vida sí he ido recogiendo bastante... ecos.
Yo creo que el franquismo tapó un poco todo lo que pasaba aquí en París para evitar el contagio, imagino.
Sí, para mí y para mi generación que hemos vivido ese tipo de hechos históricos un poco más tarde que cuando sucedieron, creo que sí somos un poco herederos de parte del espíritu que se movió en ese momento.
Ahí en Sevilla vas a estudiar psicología y he leído que no continuaste porque no se permitía la empatía con los pacientes, ¿es cierto eso?
Sí, sí. Un poco en una de las clases un profesor dijo que las personas que fueran muy empáticas, que esa no era su carrera y dije, bueno, pues me voy a otra.
¿Y por qué el médico tiene que ser empático, ¿no?, con los pacientes en general?
Bueno, un psicólogo, si es muy empático, demasiado empático... puede ser peligroso.
Más tarde vas a estudiar Bellas Artes, pero ¿qué es lo que te llevó hacia las Bellas Artes?
Bueno, yo era de lo que antiguamente se llamaba letras puras, con latín y griego, con lo cual estaba claro que mi tendencia era hacia las letras y bueno, pues era tan difícil elegir lo que tú querías hacer o a lo que te querías dedicar en la vida, que estaba entre la filosofía, la literatura, las artes plásticas, la psicología, el conocimiento un poco más del mundo, ¿no?, y del ser humano. Y entré en Bellas Artes y bueno.
¿Fue la fotografía, la pintura lo que te atrajo o no?
Fue el intento de buscar un canal de expresión de mis ideas, de las reflexiones que tenía, y nunca me he querido acoger a un solo medio de expresión, sino que cualquiera que me apetece en un momento y que puedo llegar a tener un cierto control sobre él, pues lo puedo utilizar.
Cuando tienes 20 años, ya hacía pues varios años que Franco había muerto, ¿se sentía ahí en la Facultad de Bellas Artes esa apertura, esa transición a la democracia?
Yo creo que Sevilla era una ciudad especialmente conservadora respecto a las tradiciones, muy llena de tradiciones, muy fuerte. Yo siempre digo que trabajar en Sevilla es muy difícil porque estás rodeado de tantas cosas verdaderamente fuertes que te marcan tu día a día que es muy difícil aportar cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, poco a poco se iba abriendo y ciudades más como Madrid o Barcelona sí que estaban más abiertas en ese momento a lo que sucedía fuera de nuestro país.
¿Ya sentías entonces, mientras estudiabas, ese compromiso, por ejemplo, por las mujeres, por la condición de la mujer?
Siempre. Siempre digo que he trabajado sobre las cosas que realmente me han parecido necesarias o que me han producido algún tipo de interés especial. Y desafortunadamente, a día de hoy, creo que hay que seguir avanzando mucho sobre estos terrenos.
Queda mucho que hacer todavía.
Queda mucho que hacer.
Acabados tus estudios, vas a instalarte un año en Irlanda. ¿Necesitabas tomar una perspectiva, alejarte de tu Sevilla natal?
Sí, yo creo que a veces no hacemos todas las cosas de una forma muy meditada, sino que van surgiendo oportunidades de cambio y te das cuenta que es necesario mirar con una cierta perspectiva los lugares de donde procedemos, las educaciones que nos han hecho ser lo que somos hasta ese momento, y después la toma de contacto con otras culturas y otras formas de ver las cosas te abre mucho la mente.
Imagino que la verde Irlanda te gustó por el clima también, ¿no? Muy diferente.
Me gustó, pero llovía mucho.
Terrible.
Entre Sevilla e Irlanda, la verdad es que había una gran diferencia.
En aquellos tiempos, cuando tienes poco más de 20 años, nos encontramos con la Expo Mundial Universal en Sevilla en el 92. ¿Cómo viviste esa eclosión de España? Porque no solamente en Sevilla, fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Claro, lo que pasa que nosotros en esa época, la gente que tenía mi edad, tampoco teníamos muchísima posibilidad de viajar. Como pasa ahora con la gente que tiene esa edad, que ha avanzado mucho todo, los intercambios, programas de intercambio y tal. Pero sí, realmente en Sevilla se notaba una gran apertura a lo nuevo, a lo que venía de fuera, ¿no? Entonces era la oportunidad de tener en tu propia casa un montón de gente de otros países. En ese sentido era enriquecedor. Por otro sentido, también se gastó muchísimo dinero en organizar este evento. Y por otro lado, estaban comenzando campañas, como las campañas de prevención del SIDA y de cosas que estaban apareciendo a la luz pues en estos años, ¿no? Que coincidía con la movida y todo eso. Entonces, realmente era un caldo de cultivo muy interesante.
Fue quizás el final del aislamiento de Andalucía, porque no había ni siquiera autopista entre Madrid y Sevilla.
Sí, fue el comienzo quizás real de apertura de Andalucía un poco al resto de España y al exterior, ¿no?
En tu trabajo empezaste a utilizar precisamente temas como el SIDA, como la sangre.
Sí, porque era algo que estaba ahí, que me sorprendía y que pensaba que era importante reflexionar sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Utilizas también todos los mitos flamencos, el torero, el toro. ¿No te han acusado de iconoclasta, de provocadora en tu trabajo? ¿Cómo se lo han tomado en Sevilla en particular?
Pues es curioso, porque la verdad es que como artista siempre tienes que aceptar que a todo el mundo no le va a interesar ni le va a gustar tus propuestas. Y tengo bastante gente que le gusta, le interesa, les divierte, les hace pensar, y otra gente que no le gustará.
¿Cuáles son las peores cosas que te han dicho de tu trabajo?
Se me han olvidado.
Mejor. Una de tus primeras obras está relacionada, como decíamos, con la sangre. Es un vestido blanco de andaluza, donde los ¿cómo se llaman? Los
lunares.
Los lunares, perdón, los has hecho con tu propia sangre. Uh-huh. Fue terrible, ¿no? Eso, al mismo tiempo.
Bueno, siempre una de las ideas de mi trabajo es intentar plasmar lo más rápido posible pues una emoción, ¿no? A través de algo visual, tanto en la fotografía como en el vídeo. Entonces sí, es terrible, pero a la vez creo que mis trabajos no tienen un final negativo, ¿no? Siempre dejo como una puerta entornada.
Aquí en Francia te has dado a conocer por el cartel que realizaste para la Bienal de Flamenco que tiene lugar en el Teatro Nacional de Chaillot, una fotografía de un toro en la cama contigo en la que estás fumando, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de esa fotografía? Que, por cierto, estamos viendo.
Bueno, en el metro estaba sin el cigarro.
No, estaba prohibido. Hay una ley en Francia.
Claro, a mí me dijeron que el Gainsbourg estaba también sin cigarro. Digo, pues si él está sin cigarro, yo también. No me importa.
Que le pusieron en vez del
cigarro. No, nos dejaron nada. El dedito y sin cigarro.
Bueno, como consolación, Lucky Luke también le han quitado el cigarrillo que tenía colgado.
Exacto, quiero decir que ya si se lo quitan a tanto, pues...
En esa Bienal no solamente creaste el cartel, también realizaste performance y alguna exposición, ¿no?
Sí, la verdad es que con el Teatro Nacional Chaillot he colaborado en la Bienal de Flamenco desde la primera hasta la última que han hecho este año. He hecho siempre las imágenes de los programas de mano, de todos los afiches. Y después, sí, en la anterior, y me invitaron a hacer un proyecto y muy bien.
Imagino que a los franceses les gusta ese tono humorístico de tu trabajo, ¿no? También tiene, es un segundo grado.
Bueno, hay una parte de franceses y francesas que les interesa los temas que toco y quizás les gusta la forma en que los toco.
Volviendo a la performance, Pilar, que has realizado en el Museo Picasso, Andalucía está muy lejos de Guernica, ¿no? O quizás no tanto.
Bueno, yo creo que todo está lejos y todo está cerca a la vez. Quiero decir que el dolor es una cosa universal y lo mismo te duele siendo vasco, que siendo andaluz, que siendo francés, que siendo americano.
Hay que saber ponerse en la piel del otro, como es el título de tu performance.
Yo creo que hay que saber ponerse en la piel del otro o de la otra.
Eso es la definición de empatía, precisamente.
Pues sí.
Cuéntanos, ¿cómo has realizado esta performance? ¿A quién has contratado para que estuviesen allí en las escaleras?
No, son todos benévolas. Que han venido, voluntaria, y la verdad es que fue una cosa muy, muy emocionante porque cada mujer que hay ahí es una historia diferente, una motivación para participar. Lo único que te digo que fue desde el día primero que nos vimos hasta ayer, fue súper emotivo. Había un ambiente muy, muy bueno de realmente de compartir y una energía muy brutal, muy, muy brutal.
Imagino que el hecho de que fuese el día aniversario del bombardeo añadía también algo de interés, ¿no?
Sí, yo creo que eso era lo que unía de forma global a toda, aunque cada mujer era una historia particular. Había muchas personas que eran de familias que habían tenido que salir de España por diferentes motivos, unos políticos, otros por busca de trabajo, y tenían como una especie de cuenta pendiente con ese momento, ¿no?, en que sus familias dejaron todo y vinieron a Francia, que fue un país que acogió a muchísimos españoles. Y bueno, fue muy, muy emotivo.
¿Cómo reaccionó el público? ¿Vino a verte alguien que te dijo que se sentía particularmente emocionada?
Bueno, está todo el mundo muy emocionado. Lo que pasa que al final creo que las mujeres formábamos una amalgama tan grande que era como imposible salir de ese, aunque cuando nos levantamos todas, era imposible despegarnos, era como si estuviéramos súper unidas. Muy bien, fue muy bonito.
¿Cuánta gente estuvo ahí en la performance?
Estuvo casi una centena de mujeres.
100 mujeres. Precisamente en el 37, en ese famoso bombardeo, murieron miles de mujeres y de niños, ¿no?
Sí. Quizás
han cambiado las cosas para las mujeres españolas desde el 37, ¿o no tanto?
Yo es que no distingo tanto. O sea, yo para mí las mujeres son iguales en todo el mundo. Y lo que pasa es que hay países en los que somos un poco más afortunados o momentos históricos en los que tenemos más suerte, ¿no? Pero en general creo que a nivel mundial no ha cambiado mucho el papel de la mujer, que seguimos estando un poquito ahí con cosas por hacer.
Aunque la frase, por ejemplo, o mía o de nadie, todavía se oye en España, ¿no? Y los crímenes de género llenan las portadas de la prensa española demasiado a menudo.
Sí, bueno, eso es una tristeza, pero es verdad. La posesión es, al final es más un problema de control y de poder y de
la educación, quizás, ¿no? También.
Bueno, por supuesto, la educación está en la base de todo eso, ¿no? Ahora mismo creo que hay mucha gente que está muy perdida, que no sabe realmente cuáles son los valores reales y esenciales, ¿no?, sobre los que tienen que poner un poco en pie sus vidas, ¿no?
Estamos celebrando mayo del 68, festejando o conmemorando, como tú quieras, aquí en París. No han cambiado tanto las cosas tampoco en Francia. Incluso no sientes como una especie de vuelta atrás.
Retroceso,
sí. De retroceso conservador.
Sí, yo también. Yo creo que igual es en Europa. En Europa y en el mundo en general, ¿no? En el mundo que parecía que al menos una parte del mundo había avanzado más. Y ahora están volviendo sobre sus pasos, que es mucho peor, ¿no? Porque una vez que ha llegado a puntos interesantes, volver para atrás es como terrorífico, pero bueno.
¿Vas a seguir en tu trabajo poniendo el dedo en la llaga y donde duele?
Hasta que me muera.
¿Cuáles son tus proyectos inmediatos, por ejemplo?
Pues ahora tengo, paralelamente a lo del Museo Picasso, en el que participo también en la exposición Guernica, con una instalación y un vídeo, pues tengo en la galería que me representa aquí en Francia, en Nathalie Georges-Philippe Valois, una exposición que se llama La mamá y la putain. Es colectiva, como la película. Y bueno, y aquí sigo teniendo cosas en Marseille, en el Museo de Arte Contemporáneo, también otra colectiva, que el amor. Y bueno,
¿en España?
En España tengo en noviembre una exposición en Tabacalera, de media carrera.
Ahí te van a dejar poner el cigarrillo.
Ay, espero que me dejen poner el cigarrillo.
En fin, pues muchísimas gracias, Pilar. Pilar Martín, no paras, que siga tu actividad artística. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Solamente añadir también que la exposición Guernica en el Museo Picasso, aquí en París, estará abierta hasta el 29 de julio. También me gustaría enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen a través de la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.